cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.
Bueno, volvemos al aire. El tema que puso nuestro querido Ricardo, se lo dedico a mis papás, que a ellos les encanta andar en motocicletas, ¿eh? Bueno, y proseguimos con la charla, porque cada vez que salimos a salir es como que se callan. Estaban acá, muy interesante la charla, ¿no, Jorge?
Sí, queríamos retomar, María, si te parece, con un tema de actualidad que en teoría se está cerrando este blanqueo, ¿no?, que está haciendo este gobierno, y vaya medida menos liberal que un blanqueo para un gobierno teóricamente liberal-libertario, dice, o libertario-liberal, no sé cómo es que lo catalogan, ¿no? Pero estábamos viendo que, según las últimas noticias que en este momento se están conociendo, va a blanquear hasta la señora Sofía Klerich y alrededor de $600,000, ¿es así?
Wow. Bueno, eso es lo que se ve en las noticias. Bueno, el tema del blanqueo y la UIF, un tema, pero creo que no debiera tener tanta trascendencia. Muchos países usaron la figura del blanqueo. El caso más paradigmático fue España, para salir de la crisis del 2008. No tuvieron grandes consecuencias, se permitió el ingreso de dinero bajando las barreras de tanta pregunta y los límites de lo permitido y lo prohibido. No tuvo gran efecto, no tuvo consecuencias frente al Gafi. Creo que el tema de si caemos en la zona gris o no, no tiene absolutamente nada que ver con el blanqueo. Puede ser una manchita más, pero la cuestión de fondo es la falta de resolución de casos de lavado con una sentencia firme y definitiva, la falta de decomiso de bienes, la falta de previsión acerca de cómo se administran los bienes decomisados, la falta de uso y aplicación de la figura de la extinción de dominio, que fue traída por Macri, pero lamentablemente vía decreto de necesidad y urgencia, y entonces, bueno, esas cosas hacen complicada el uso de la figura. De todas maneras, yo personalmente creo que hay países que la figura la usan de manera más seria. Tienen fueros especiales para tratar la extinción de dominio. Acá irían a parar en principio a la justicia civil, independientemente del proceso de lavado. Y bueno, qué sé yo, creo que la justicia civil se encontraría rara en una situación como esta, y no sé si podría llegar a tener la celeridad. Y de vuelta, se producía la extinción de dominio, ¿qué pasa con la administración de los bienes? Porque estamos con una ley que es de la época del proceso de reorganización nacional. Hay distintas leyes que dirían, bueno, se lo quedan las fuerzas de seguridad, otra que se lo quedan los juzgados, bueno, qué sé yo. Estamos raros con esos temas y debiéramos tener un poco más de precisiones para que las cosas funcionen mejor.
Y con respecto a lo que en teoría se estaba blanqueando hasta ahora, que estarían alcanzando alrededor de los $9,000 millones, ¿no? Creo que ahora están en 5,000.
Se informan, me pareció escuchar hoy, 4,000 o algo así.
4,000 finalmente.
Sí, pero
hay poca confianza, ¿verdad?, de parte de los argentinos.
No sé tanto. Cierra esta semana. Aparentemente están blanqueando muchos de manera desesperada. También se recomienda el blanqueo, cosa que, bueno, el famoso tapón fiscal, que blanquees un poquito, que sirve para que no te puedan cuestionar nada de lo anterior. Es como una ventaja más del blanqueo. Ahí sí realmente es complicado. Hay que recordar que la evasión impositiva es un delito precedente en términos de lavado, de reglas de lavado. Muchas veces va asociado a la corrupción, o sea, muchas cosas, ¿no? Que, bueno, eso sí que es, no está tan lindo, tendría que...
Pero aparte, por el tema que usted habla del lavado, También creo que en nuestro país lo que estamos teniendo es demasiada burocracia en el tema de, por la cantidad de impuestos que tenemos. Porque hay impuestos que es más el gasto burocrático de uno que lo que tiene que pagar.
Impuestos y declaraciones.
Declaraciones juradas que las empresas tienen que estar poniendo. Hay empresas que directamente tienen personal exclusivamente para estar entregando declaraciones juradas, si no son municipales, si no son estatales, si no son provinciales, si no son por sindicato. Constantemente, cuando uno hace cuenta, llega a casi una cifra de que está entregando dos declaraciones juradas por día, contando los 365 días.
Bueno, eso es algo que tiene muy bueno este gobierno, que está atendiendo a la simplificación burocrática.
Estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay que poner un poquito más de velocidad, que no habría tanta traba de los inútiles para que esto no se liera, ¿no?
Y sí, yo personalmente opino que si queremos un país que reciba inversiones extranjeras, para eso se hizo el RIGI, creo que lo tenemos que esperar con una buena ley de despidos,
Que todavía está faltando,
claro, con desburocratización.
Totalmente.
Y sin cepo, porque lamentablemente los inversores extranjeros, por más que nos caiga bien el presidente o todo eso, lo único que miran es una planilla Excel en la que se dice, a ver, ¿qué me pasa si esto, si lo otro? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cómo puedo sacar los dividendos? ¿Qué me pasa si fracaso? ¿Qué me pasa si me va bien? ¿Cómo voy a recibir mis mercaderías? ¿Cuánto voy a tardar para sacarlas? Y hasta que eso no se resuelva, me parece que yo sí instaría, con todo permiso y si nadie lo toma mal, a que el gobierno ponga el acelerador en eso, porque es una necesidad que tenemos todos.
Y otro tema es la seguridad jurídica, ¿no? Lo que estaba hablando usted antes. Porque tuve reunión hace 3 semanas atrás con empresarios del exterior, y no están viendo mejor ellos que nosotros. Aparte de lo que fundamentan, tengo que reconocer que tienen razón, la macro está funcionando.
¿Qué lo escuchaste? Ratazzi.
Ratazzi sabe que nos volvió a ver. ¿Qué digamos? Voy a esto, Miguel. Afuera nos ven mejor que nosotros y parte de lo que están diciendo, si vos empezás a bucear, tiene lógica. Pero ellos tienen un miedo, más que el tema de lo que estás hablando vos, tienen un miedo, que es la seguridad jurídica. Le tienen más miedo a la seguridad jurídica que a la retención y a un montón de tasas que nosotros estamos mirando en el medio, que nos volvemos locos. De ellos no nos miran tanto, está bien, como decís vos, miran un Excel.
Pero ¿cuál es la seguridad jurídica que ven que no hay, que no tienen?
La cambian cada minuto.
¿Cuál? Decime qué.
Que el juez tiene para decir que blanco, negro, con la misma ley te dice que vos sos blanco o que vos sos negro.
A nuestra economía estrella.
Yo ahí te lo puedo contestar, que están viendo. ¿Sabes cuál es el miedo? Que hay muchos jueces que son comprados según la política. Y cuando te cambia la política, te cambia el juego. Entonces, las leyes son las leyes. El tema es hacer que las cumplan y que los fallos cumplan con las leyes.
Muy bien. Estoy de acuerdo 100% contigo.
Después, continuando, el tema del cepo es un tema de que se tiene que pensar a largo plazo, porque vos no sabés cuántos dólares te van a entrar, cuántos dólares van a sacar. Si sale mal del cepo, como muchos economistas que querían hacer algo de shock, nos podría haber salido muy mal, podríamos haber tenido un dólar muy alto e incluso salir ahora, después de todo este esfuerzo, sería volver al principio.
Como hizo para el Guy, más o menos, en su momento.
El inútil, sí.
Pero son todos ustedes, son todos inútiles.
No, es radical, no es mío.
Pero era
es radical, yo soy peronista.
Era de Mauricio, ¿no?
No, yo soy peronista, no soy radical.
Yo entiendo cómo cada proceso exitoso, el primer proceso exitoso, ¿cuándo lo rompen? En el 55.
Diríamos.
¿Lo rompen ahí?
Sí.
¿Democráticamente, en las urnas, con votos? No.
No.
Avanza. Así seguimos. Hasta el 76. Después vino, ¿quién? La tablita Machinea. Vamos, economista, vamos a rápido. Martínez de Hoz, si que lo han nombrado. Martínez de Hoz, Machinea. ¿Cómo fue la trifecta? ¿Cómo siguió? El descalabro, ¿no? De todo. Entonces venimos nosotros de vuelta,
Kicillof. Vos si seguimos la el camino.
La Kunza, todo. Pero vos te parece que un gobierno... Ahí justo, mira, estábamos viendo el video. desendeudamos con el fondo, por lo menos. Vamos poquito con el fondo. Y no nos pueden achacar a nosotros que la deuda, volver a traer al fondo, son nuestros. Es una locura
eso. ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿No le pagó Néstor, sí o no? ¿Por sí o por no? Como decía.
Te digo, por sí o por no, si pagó con plata de otro y nos costó 10% ahora, más caro que lo que le estábamos pagando. Pero te sacaste al vigilante, que eso es lo que le importaba a Néstor Kirchner.
No, y ahora como Milei también se sacó el chileno, que era el vigilante, ¿no? Al bebedor del Fondo Monetario también se lo sacó.
Ese estaba comprado.
Eso está bien. No digo que esté mal, ¿eh?
Ese,
no,
como, estoy diciendo como que esté mal, Cristina, ahora estaba ligiado.
No sé, qué sé yo, usan esas palabras tremendas.
Y bueno, es tu gente, yo hablo
no
con
es mi
el
gente,
lenguaje de
ni
tu
no
gente.
Es mi gente. Lo que te digo es que cada vez que se va esta gente, deja. Vos fijate, otra vez. Yo no lo entiendo lo de Caputo. Si vos me decís, trajeron a otro, no sé, a cualquiera, al. No sé. Al 10 de Atlanta, te lo entiendo. Aunque no sepa nada de economía. Lo que no entiendo es que vuelvas a traer al tipo que le dijiste 200. Explícame la lógica de eso.
A ver, vos, si Miguel, no lo entendés, y nosotros los liberales y libertarios tampoco lo entendemos, cómo está Caputo en el lugar en donde está.
Caputo iba a ser un ministro de transición, sí, hasta que se salga del cepo. Y es un tipo que es bastante habilidoso y es bastante reconocido. ¿Ustedes creen que hizo un mal trabajo hasta ahora?
Creo que hasta ahora lo está hundiendo al presidente Milei, con todo respeto, lo digo porque respeto la investidura presidencial. Pero camino a la calle, hablo con el laburante y la gente se queja que no llega a fin de mes. La gente se pregunta cómo es que hay un 4% de inflación mensual cuando el gas y la luz le aumentó el 400%.
¿Pero por qué aumentó 400%?
Porque estaba subsidiada, ya lo sabemos.
¿Y ahora?
Bueno, momento, pero el salario y los ingresos no se han... No se han incrementado. En cambio,
en el momento
los
que estaba el subsidio, el salario venía aumentando, pero y no.
Los costos de los alimentos de han aumentado y siguen aumentando mes a mes. Es mentira de que hay un 4%. ¿Por qué? Porque el que te vende una pizza o el que te vende la verdura y la carne, ustedes se piensan que la dejan siempre al mismo precio. Jorgito. Los precios están aumentando todos los meses. La gente no lo va a votar en octubre del año que viene. Milei, así como viene, va a perder las elecciones y si saca 25% es mucho. Y te lo digo con dolor en el alma porque yo lo voté e hice campaña por Milei. O sea, yo soy crítico de Milei siendo liberal. Y la verdad que va camino al scratch.
Vos que hiciste campaña, ¿no? Bueno, lo veo a Julio Bárbaro desfilar por los canales, lo estoy viendo, pero vos competiste de alguna manera contra Julio Bárbaro en una interna de liberal, ¿no?
Así es, había tres candidatos, uno de ellos venía del peronismo, que era Julio Bárbaro, y otros dos candidatos que venían del entorno liberal. Y bueno, eso no me parece mal, porque en definitiva lo que trataban de hacer era una fuerza en conjunto, un ganar fuerza en común.
Pero yo te veo, mira, en el espacio te veo a vos solo, a Julio Bárbara no sé dónde está, y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Nazareno era.
Mejor no me acuerdo.
No me acuerdo.
Mejor no me acuerdo.
No está más ahora. Por eso te veo a vos solo, que remas en dulce de leche, supongo que serás vos ahora o aparecerán de vuelta para la foto.
Yo tengo las coincidencias con otros amigos liberales que hay que construir una nueva opción. No es fácil construir algo, porque ustedes pónganse a pensar esto. Estamos asistiendo a un comercio en donde nada cambió. Estamos viendo lo que es la exportación de productos, que es lo que sostiene a este país. La exportación de los productos y de las materias primas es lo que sostiene a la Argentina. Esto es como decirle a Alemania que no fabrique Audi y BMW. La Argentina se sostiene porque tiene soja, porque tiene maíz, y porque tiene sorgo y porque tiene carne. Esa es la base de Argentina. Si le sacamos eso de Argentina no queda nada. Ahora, hoy lo que nos encontramos es que tenemos que exportar dos veces la cantidad de soja, por ejemplo, dos veces lo que exportábamos el año pasado, hoy tenemos que exportar el doble para ganar la misma plata. es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza.
Exactamente, por la caída del commodity, que hace 4 años que no tenemos ese número.
Por la caída del commodity, por las retenciones, por...
Valor de soja, Miguel, por el valor con esa cara.
Sí, sí, bueno, y...
Miguel me mira con la cara.
Los mercados están destruidos, eso es lo que pasa.
Pero ¿cómo estamos con las exportaciones de soja a Rusia?
No se pueden.
Increíblemente han importado soja de Estados Unidos.
Pero decí por qué también.
Contalo.
Argentina siempre, a esta época, siempre... Argentina es el mayor exportador de harina de soja y aceite de soja. No tanto como grano. Argentina, en esta altura del año, siempre importó soja de Brasil y de Paraguay. Siempre. ¿Cuál es el problema de hoy? Que el Paraná tiene 1.5 metros de agua y las barcazas no pueden bajar. Entonces Argentina tuvo que comprar soja a Estados Unidos, que tenía sobrante. Esa es la historia. Esa es la verdadera historia de lo que está pasando con la soja. Y ahora con el tema...
que a Rusia no han mandado nada, está seguro, ¿no?
Que yo sepa, sacando que sea por Bielorrusia.
¿Y si yo te dijera ponerle vía Alemania?
¿A qué?
En una empresa dinamarquesa.
Aunque por italiano no importa todo, fino a Rusia.
Puede ser, no puede ser.
No carne, Anca.
Pero te entiendo entonces.
Pero está bloqueado el tema de exportaciones a Rusia por el tema de la guerra.
Pero decir que no exportan, entonces. No entiendo eso. No va.
Que siempre hay satélites, siempre hay satélites.
Bueno, acá el querido Ricardo nos está avisando que nos vamos a un corte. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Y nos estamos... en el próximo bloque, volviendo a retomar esta charla.
Tell us once again this morning, old friend, how did you win the war? Everybody loves a hero. It won't matter if we've heard your tale before. Tell us of the time when almost everybody knew you were a star, and how intelligent you are. Prove that you're alive, Mr. Shuck and Jive. Of the man who stole your fortune and nearly ruined your life. Better still, the one about the TV and the couch and your best friend's wife. Tell us of grand projects never finished with somebody else to blame, and all the reasons that your fame never did arrive, Mr. Shuck and Jive. Yourself together, kindly write a criticism of this song. How it's exquisitely constructed, yet mechanical, somehow slightly wrong. Put it in your book about the enemy you never even met. You know you just might. I don't think you'll survive, Mr. Shuck and Jive. You know
so you just might make it in. Mr. Shuck and Jive.
Bueno, estamos al aire. Acá, en
esto demuestra, chicos, perdón a los oyentes, esto demuestra que ustedes están escuchando música y acá nos seguimos matando.
No, acá no saben lo
acá
que
nos
es.
Seguimos matando.
Es la arena.
I'm sorry, pero estaría muy bueno que hubiera un Zoom, algo para que nos estén viendo cuando...
Es la arena de los gladiadores. Sí, corta la música y se matan en la mesa. Pero bueno, volvimos. La verdad que muy interesante. Vos, Jorge, estabas diciendo de... ¿cómo era lo que habías comentado?
Mira, yo lo que pondero es el tema de la meritocracia, que sea una realidad, no un verso, y que se tenga en cuenta... la cuestión ética y moral de la gente que se incorpora a los partidos. La única manera de sacar el país adelante es poner gente honesta en los armados de los partidos. Lo que estamos viendo es que está muy, muy turbio y muy mezclado, y esto se lo digo aquí al economista Targa, que tiene mucha simpatía por Milei y por el Partido Libertario. Yo le deseo a este presidente que le vaya bien, porque... quiero, amo a la Argentina, pero claro...
Yo creo que todos le decíamos que le vaya bien, si no nos va a todos muy mal.
Bueno, hasta
porque
ahora...
el retorno de esto puede llegar a ser terrible, chicos.
Hasta ahora, la macro, ¿cómo la ves?
Mirá, es justo lo que estábamos hablando en el corte, era eso. Yo no sé si simpatizo de todo con Milei, que vos me considerás un militante. Yo simpatizo por los números, las cuentas, el crecimiento económico, que eso es lo que de verdad te trae el resultado de la Argentina. Milei plantea un plan que está bien. A Milei lo que le hace falta, y esto lo puedo enganchar con el tema de la macro, es que Milei tiene muy bien la visión. Milei tiene que encajar los tiempos para la realidad económica del país. ¿A qué me refiero con esto? Milei tiene que encajar el tema del cepo. No puede ser que un día diga, bueno, cuando vamos al 2-2-2 levantamos el cepo, ahora la inflación ya está bajando, obviamente el dólar está bajando, se pueden empezar a traer productos de Amazon que salen tecnología, para los que no saben, salen 70% menos de lo que está en Mercado Libre. Dicen que va a bajar el combustible. Entonces, hay que calzar los tiempos para poder dar un mensaje claro al mercado. Ayer cuando abrió ahí en la bolsa en Wall Street, es un suceso increíble porque estaba Wall Street todo lleno de banderas argentinas. Es emocionante volver a estar
en... Vos sabés que Néstor también estuvo, ¿no?
Sí.
Sí, no significa. Somos argentinos, querido.
Pero imagínate.
¿Sabés los que ven en Wall Street una bandera
esto
nuestra?
Esto no es política.
¿No sabés qué orgullo es, hermano?
La verdad, para vos, yo prefiero una bandera de Boca en la cancha de...
¿En la cancha de qué?
Vaticano.
Ya no tienen ni cancha ustedes, ya no le queda nada.
¿Por qué ven Wall Street?
Miguelito, esto no es
la
política.
La capital del mundo, hermano.
Que nos compren ADRs, que nos compren acciones y lo de afuera.
No, sería mejor que nos compren...
que inviertan en nuestro país.
No quiero que nos compren soja, que nos compren... Sí, que nos compren trigo. Se fue Milei el 3%, es verdad, bajó. Es la piedra máxima, como te acordás cuando MM iba a los partidos y perdía. Y es igual, igual el ñomo. Dale, aflójenle un poquitito. Pero aparte vos me hablás de podemos comprar por Amazon. Qué bueno. Es genial, ¿eh?
Que baje el precio de la tecnología.
Claro, que los nenes puedan, pero que te suben el boleto por 10.000. Vos sabés que la gente va a trabajar en tren, tenés idea, toma tres colectivos.
No, y caminando.
Vos sabés para qué sirve caminando el transporte, como dicen ustedes, subsidiado. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo malo de subsidiar el transporte?
Que lo estoy pagando yo que no lo uso.
Claro, bien, muy bien. Pero vos tenés una empresa, ¿no?
Sí, varias.
¿Y tenés empleados?
¿Y
qué van en, ¿y qué van en, con chofer?
No, algunos vienen en combi, que la ponemos nosotros, por depende eso de la distancia.
La mayoría de la gente va en colectivo, entra y sabe lo
vienen,
que...
vienen con vehículos propios, bueno, motos, bicicletas,
yo te puedo decir
auto,
que la mayoría de la gente...
Un poco de todo, pipirudo, hermano.
Da el teléfono que la gente va a querer ir a trabajar a tu empresa. Pero yo lo que te digo, que lo...
Está un poco lejos, estamos
subsidiando el transporte, lo que estás subsidiando, si se puede decir subsidiando, ponele, estás transportando la fuerza de trabajo de un país. Entonces, ¿cómo no ven...? Lo obvio, ¿qué me importa comprar por Amazon?
No.
¿Qué me importa que comprar ADR? Perfecto, a la macro divina, pero ¿cómo llega el tipo que es real, que empezó pagando hace un año un maple de huevo, 300.000 pesos, y hoy lo tiene que pagar 5.000? Cuando empezaste pagando 30.000 pesos la luz, y hoy la pagas 120.000 la luz. Que a ver, es un escándalo lo que recaudan. Si vos pagabas 30 lucas de luz.
No, siempre recaudas. Las compañías eléctricas siempre cobraron.
Nada, somos dos personas que vivimos en mi casa,
Miguel,
y laburamos todo el día.
Miguel, a mí me gustaría ver todos esos.
La factura, ya te la muestro. Ya te la muestro, mira.
Vivo solo, tengo un consumo normal. Pagaba 3.000 pesos, me parecía una miseria pagar 3.000 pesos. Ahora estoy pagando 20.000. Y bueno, muchachos, tuvimos 20 años de fiesta.
Pero no tienen acto. Pero si producís, ¿cuánto es el costo de la producción?
Todo lo que son subsidios.
¿Cuánto cuesta producirlo?
Subsidios, lo terminás pagando, nada es gratis. Y eso es lo que pasa. De que
bueno, eso es lo que dice el presidente. Pero y si es un coso. Pero ¿cuánto vale producirlo? Porque yo quiero saber, si vos me decís, hacer un teléfono vale 20.000 pesos y me lo cobrás 4 millones, y es un montón.
¿Por qué no empezás a ver después de la factura, de tu consumo, qué cantidad de impuestos tenés adentro, qué cantidad de cargas, por ejemplo, reserva para energía de Santa Cruz? Déjame de joder.
El fondo,
hermano,
de la yerba mate.
¿De por qué tengo que estar pagando ingresos brutos de la energía?
Es que los impuestos los han subido.
¿Por qué tengo que pagar IVA de la energía? ¿Por qué tengo que pagar tasa sobre tasa y recontra tasa de que se los ocurre cuatro concejales locos de noche en una intendencia? Yo saco todo eso y tengo 40% menos de la energía que estoy pagando hoy.
Yo creo que una de las situaciones que se plantean a partir de una cierta estabilidad monetaria es que todos empecemos a preguntarnos acerca del componente de las facturas. Todos. Cosa que antes, con la inflación, dejábamos pasar porque total...
No sabíamos el valor.
No tenías
costo.
Y indirectamente nos agarrábamos de la inflación. Ahora estamos recesivos, estamos tendiendo a una economía estable, recesiva, porque es el costo de bajar la inflación. Uh-huh. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, a ver, y es bilateral, porque el consumidor, el usuario de los servicios, llamalo, el que está de este lado del mostrador, empieza, bueno, esto no, esto otro, pero por el otro lado, el proveedor o el gobierno como organismo de control, empieza a revisar, bueno, tampoco esté bien que los municipios te pongan esa tasa, tratemos de sacarla, después viene el fallo ese, ¿viste? Y todas estas cosas, vamos a liberar y simplificar los trámites. Estamos todos como naciendo en una cultura nueva.
Pero a ver, los precios bajan, tuve granja muchos años, lo saben, los precios bajan porque no hay consumo. ¿Qué pasa? No hay consumo, tenés que bajar los precios a ver si alguien te consume. Entonces, a la larga, ¿quién termina perdiendo? Termina perdiendo el tipo que tiene, en nuestro caso, una granja. Si vos el huevo lo tenías que vender, ponele, a 6.000 pesos el cajón y no te lo compraban, lo vendías a 5.000. ¿Por qué? Porque las gallinas, por ejemplo, en este caso puntual, ponen todos los días. Vos tenés que sacarlo todos los días.
Lo mismo con la
¿sabés
leche?
¿Cuántas granjas se han fundido? Quedaron las grandes nada más.
Y bueno, los
entonces, atrás de eso, ¿qué murió?
Verduras,
el granjero,
frutas, verdura, igual.
Todo eso se va vendiendo. Entonces, ¿qué me importa que medio así, ¿qué me importa Amazon? ¿Qué me importa si puedo o no comprar un teléfono por Amazon? O puedo no comprarlo y quedarme con el que tengo viejo. Lo que no puedo es no tener guita para pagar la luz, para pagar el gas. Que el sueldo, todo el verso de los, ¿cómo se llama? Los fuera de convenio, las empresas. Entra una persona, una empresa fuera de convenio. Es fuera de convenio. Vos sabés que un fuera de convenio es alguien excepcional que vos traes a tu empresa. Sí. Todo lo, la porcentaje altísimo fuera de convenio. Nadie le dice nada. Los señores empresarios son tan buenos. Los sindicatos tampoco, ¿no? La CGT también y todos esos muchachos hacen lo distraído. Pero conozco gente, hijos, amigos de hijos, que entran a un laburo, que les pagan fuera de convenio porque no sé qué.
Bueno, pero también hubo sindicatos que agarraban y decían encuadre sindical, todos para este sindicato, ¿viste? O sea,
no vayas muy lejos. Miguel, fíjate, lo una sentencia de esta de la semana pasada, discúlpame. Una sentencia de la semana pasada, sí. Camioneros con Mercado Libre. Mercado Libre no tiene un solo vehículo. Y quería que toda la gente que está en estivación, en logística, estén con camioneros. La justicia creo que fue sensata.
Le dijo que no, está muy bien, perfecto. A ver, ¿cuál es el criterio de los sindicatos? ¿La especialidad?
Pero ese es el sindicalismo.
No, pero esa es la
cuestión. El señor Ocho tiene información.
Ahora, tanto los liberales de tu amigo Lago, como lo Cuca, amigo tuyo,
no son amigos
votaron
míos.
Votaron para no modificar la ley de sindicatos,
pero
chicos.
¿Ustedes qué les cambia? Que le aumente,
de estar negociando
pero,
todo.
Que aumente la cuota del country, de la expensa. Estamos hablando de un lugar, a veces uno, Amazon, o la macro de Milei, o los ADR, o la cosita.
Que
no es lo mismo que
mal.
El tipo no puede. A ver, no llegan al 15, flaco.
Estoy de acuerdo contigo.
Es más, los sueldos llegan al 15. No, ay, los saltamolinetes, que le dicen despectivamente. ¿Sabes qué? Antes la gente no saltaba el molinete.
Saltaban, que no, dale, ay, no, dale.
No, pero ahora
vivimos en dos, vos vivís en la Argentina de Ratazzi y yo vivo en la realidad de la gente normal.
De un hijo, soy hijo de un inmigrante.
Bueno, en otro país yo también.
¿Sabés qué pasa? Que vos te estás olvidando que todo eso se pagaba con inflación. También, y que es utópico.
Tapaba todo.
Mamá
tapaba
Estado,
todo.
Papá Estado.
Che, y si estábamos acostumbrados a vivir con él. Perdón, ahora se quejan que tienen que vender los dólares, pero los dólares lo compraron con los tipos que eran chorro, inflacionario, no sé cuántas cosas que dijeron.
¿Cómo? ¿Quién compró los dólares?
Y a la gente, y ahí se quejaban que no podían comprar $200, ¿o no?
Sí.
¿No?
Sí.
Hasta que, bueno. Lo dejaron, compraban de a $200, compraban de a más dólares. Todos teníamos un canutito en dólares.
¿A vos te parece que un canutito son 200?
Pero ahora los...
Dale, me estás cargando.
Pero ahora los tenés que vender ese canuto. ¿Vos
mamá,
estás
no,
loco? ¿Qué
eso y los del mes anterior,
no entiendo
y
usted,
los del año
los
anterior.
Entiendo.
Y
yo no los entiendo ustedes. Un tipo que desfinancia la... Vos decís la permeabilidad social ascendente, ¿no? Eso es muy peronista, ¿no? Como dicen la meritocracia ahora, ¿no? Entonces, cuando dicen la meritocracia, si un tipo no puede ir a estudiar, yo soy hijo de la permeabilidad social ascendente.
Se cerró la UBA.
¿Por qué?
Se cerró la UBA.
No estábamos hablando de la UBA. La UBA necesita un montón de dinero. El CONICET, un montón de cosas. Que no
y
está
menos
que...
chorro poder... también necesita. Menos chorro.
Podemos tener criterio en cuanto sabemos lo que es. ¿Entendés? Lo que yo te estoy diciendo. Sabemos lo de que hablamos de los dentro de la UBA.
Caputo es a Milei lo que Surril fue al presidente Alfonsín. Es decir, lo va a llevar al fondo del mar si no lo saca pronto y lo cambia y crea un plan de gobierno económico, porque esto no es un plan.
¿Qué es esto?
Estos son dos medidas recesivas.
Jorge, te hago una pregunta. ¿Qué harías distinto?
Todo.
Empezá por algo.
Bueno, nosotros en enero invitamos a un economista y nos dio la opinión en ese momento, ni bien aplicaban las medidas, de que este plan era inconsistente, que era erróneo y que no iba a funcionar y que lo que iba a traer era una economía recesiva y que iba a terminar con inflación. Y eso lo estamos empezando a ver ahora con el carry trade este del 2%, que es un carry trade mentiroso.
¿Pero qué harías vos?
Si yo te digo
llamaría a gente que sabe de economía.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, lo llamaría Carlos Rodríguez, que había estado anteriormente con Javier Milei cuando estuvo de campaña.
¿Y qué haría distinto, por ejemplo, Carlos Rodríguez?
Por yo ejemplo, te puedo contestar que haría diferente, porque dale. Yo lo leo en Twitter, obviamente es rector fundador de mi facultad. Quería salir del cepo de shock.
Sí.
¿Vos querías sin plata? Un dólar de 4.000 pesos, gente en la calle, gente que pase hambre en serio, porque ahí sí vas a tener inflación, ahí sí.
Pues
sí,
es que no es en serio el hambre que hay, que es Disney y esto, estamos no, viendo Disney Channel.
No, no iba a ser un hambre gradual.
20 no, el alambre podés, vino de todo, ¿cuánto podés, hace? 10 meses genera, que está este tipo.
Podés generar un abanico
de fiesta, se pagan.
20 años de fiesta, ¿cuál fue la fiesta 20 de 20? De fiesta. ¿Y ahora cuál es la no fiesta que tenemos ahora? No entiendo que, la fiesta, que vos decís cuál es la fiesta.
La fiesta la hizo tu amigo que vive en Tigre.
Pero perdón.
La fiesta lo hizo tu otra amiga que vive en Santa Cruz.
Perdón.
La fiesta otro tipo que lo enterraron en Santa Cruz. Esa es la fiesta.
La cría de pobres no empezó con este gobierno.
No estoy hablando de cría de pobres.
No, pero yo sí estoy hablando de eso.
Yo estoy hablando de todas las empresas que están destrozando. Pero,
supuesta fiesta.
Nosotros somos uno
pero,
de.
Perdón, discúlpame.
A ver, pensá, ¿cuántas pymes?
¿Vos perdóname, pensás ¿vos pensás que este gobierno está destrozando más gente en los
totalmente.
Últimos.
Totalmente.
No más que Macri. En los primeros 8 meses.
No más que Macri.
De su gobierno,
no
que en los
tiempo.
Primeros 8 meses de Alberto
no,
Fernández.
No tuvo tiempo.
Que nos encerró a todos y tuvimos que estar pagando todas
todos los. ¿A dónde fuimos ahora las vacunas? Que no, nos encerró.
No me fui a la vacuna. Me fui a que encerró. Me encerraron y a tu gente la tuviste que seguir pagando estando en tu casa.
No entiendo.
Sin generando.
¿De qué habla? ¿De la pandemia?
Sí, sueldos, de la pandemia. Por supuesto.
Ah, bueno,
estoy
por
hablando
suerte,
de los
bueno.
primeros 8 meses.
Imagínate lo que hubiera sido con esta gente que no creían en la vacuna, por ejemplo.
No, pero.
Hubiera sido más corta.
De vuelta,
menos.
Lo que se dice de
muerto.
La fiesta es relativo.
No sé.
Porque...
¿Por qué? ¿Con una vacuna rusa que todavía estamos esperando los papeles? ¿De qué me estás hablando, Miguel?
No, perdón, la que tiene...
¿Dónde están los papeles de la vacuna rusa?
No, la que tiene...
Lo estoy esperando.
Los que tienen los problemas graves son la AstraZeneca inglesa.
Estamos en el 20, estamos sí. terminando el 24.
La AstraZeneca, hace 3 años. La AstraZeneca inglesa es la que reconoció en un tribunal de Londres uh-huh. Que podía traer trombosis no, y no sé cuántas cuestiones.
Papeles falsos. Está bien.
No, ¿cómo papeles falsos? Un tribunal de Londres. Usted que le gusta Inglaterra
tenía
también.
Tenía papeles que aparentemente no
le gusta Inglaterra, no le
yo
gusta
yo te hago
Inglaterra.
Una pregunta. ¿Dónde están los papeles rusos?
Son sofistas ustedes.
¿Dónde están los papeles rusos?
Eso ya a mí no me dieron.
¿Y ahora?
No me, pero no hubo ningún
nos
juicio.
Nos vendieron algo que no corresponde,
sí,
querido.
Fue...
Nos vendieron algo políticamente porque era ruso, era mejor.
¿Vos te vacunaste?
Que la Pfizer. Sí, tengo 7.
Yo 5.
Gracias a Dios por eso estoy
perfecto.
Vivo.
Perfecto. ¿Y cuál es
bueno,
el problema?
Bueno, volviendo
sufrido,
al tema,
por eso
porque
si no... Pero no vas a la vacuna. Se robaron la vacuna, vas a empezar ahora. Sabes que no
volviendo
hay nada
al
mejor.
Tema, al,
ahora espera el dengue.
Volviendo
gobierno,
al tema económico.
Bien,
vamos a un corte ahora. Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
¡Bravo el comunista!
Nos vamos a un corte.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte. Parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte
ti vengo a cercare. Innamorato di te adesso, non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte io ti vengo a cercare.
Por favor,
bueno, estamos al aire. Buenas. Por favor, estamos al aire. ¿Me cerrás la puerta, Michael? Gracias. Bueno, este es un programa muy acalorado, muy visceral.
De sangre muy caliente. Acá son gallegos gitanos lo que estamos
hablando. Quiero pedir una disculpa por ahí si algún oyente se quedó como, oh Dios, ¿qué está pasando en el piso? Bueno, es el sentir, creo que de gran parte de la ciudadanía lo que está sucediendo, ¿no?, con nosotros. Entonces, bueno, al tener un micrófono, a veces ese sentir visceral hace que todo vuele por el aire. Igual nos vamos de acá y nos vamos a todos a tomar café después. Bueno, ¿nos querías comentar?
Sí, simplemente recordar y decir, la fábrica de pobres no se empezó con este gobierno. Este gobierno está aplicando políticas recesivas. Sin embargo, según el discurso de ayer del presidente, se duplicó las asignaciones para la asignación universal por hijo y otra más, que son las más usadas, y se sacó a los gestores de eso. Sin embargo, la pobreza y todo esto que se decía que era una fiesta, en realidad tan fiesta no era, porque cada vez íbamos teniendo más pobres. Seamos conscientes de eso, porque si no, hablar es fácil. Y después resolver las cosas, el que las viene a intentar resolver, paga con todos los platos rotos. Y no es tan justo el tema. No digo que ahora no aumentó la pobreza, porque hubo un shock de inflación enorme, generó más pobres. Pero el camino a la estabilidad aparentemente es lo único que nos va a dar un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo.
Lo que preocupa sobremanera, María, es que es una realidad esto. Se han ido varias empresas del país. Hay alrededor de 250.000 despidos, empleados de menos. Eso nos preocupa. Y por el otro lado, lo que nos habían dicho del tema de la lluvia de inversiones que iba a haber, nos preguntamos cómo y cuándo van a llegar, porque seguimos viendo de que Argentina...
Sos muy ansioso, Jorge.
Seguimos viendo de que Argentina es un país inviable.
Sos muy ansioso, Jorge.
¿Sabes lo que pasa? Que seguir hablando de esta manera, que seguimos hablando como peyorativamente, hablamos de la fábrica de pobres.
No, peyorativamente no.
Pobres somos nosotros. Pobres somos nosotros que seguimos hablando de las personas por lo que tienen en el bolsillo, el auto que tienen parado en la puerta, el reloj, el teléfono que tienen. Pobres somos nosotros, dejamos de vernos como personas. Toda esta escalada que ha venido haciendo la política ha hecho que nos dejemos de ver, dejemos ver la persona, dejemos... Muchos de nosotros nos podríamos haber estudiado si no hubiera sido por la universidad pública. Y hoy, ¿sí?, gracias a Dios, no somos pobres. No, digamos, podemos pagar los gastos y darnos quizás algún gusto porque pudimos estudiar, porque tuvimos una vieja que tuvo un laburo. Pudimos mandar a nuestros colegas. Te aseguro que mis hijos fueron a 10 millones, 1.000 millones de veces mejores colegios de los que fui yo. Bueno, fueron al mismo. Pero después a la universidad... Y hoy los veo cómo trabajan, lo que hacen. Y eso fue, por ejemplo, mi hija es producto de la universidad pública. Podría haber pagado una de las... Pero yo siempre dije, cuando me vino con la idea de que quería... No, es la UBA. La UBA es un crisol de gente, porque uno no se recibe eso, uno es orgulloso egresado de una universidad pública, y cuando vos ves que te dicen, no, que, a ver, si subió, eso lo sabrás mejor, mucho la inflación, vos tenés que mantenerla, estás entre las 70 mejores universidades del mundo, y eso es prestigio en el mundo, porque cuando vos vas a estudiar, si alguno tiene posibilidad de hacer un máster o algo afuera, tener ser de la Universidad de Buenos Aires te da un plus. Y te puedo decir, no, hay que hacer propagandas. Entonces, respetemos en principio la universidad pública, respetemos el transporte público, porque traslada nuestra fuerza de trabajo. Y no son más los cabecitas negras que vienen del interior y los pobres.
No somos significa gente, que sean cabecitas negras ni que vengan del interior, Miguel. No viene por ahí el tema, ¿eh? Siempre se usó vehículos públicos para viajar.
Por eso, pero digamos, ponelo... que para la persona no es una carga ir a trabajar. Hay gente, vos sabés que hay gente, mira, la señora que ayuda a mi hermana a limpiar la casa le dijo que no podía venir todos los días por el costo de transporte, podía hacérselo en dos veces. Y entonces, explícame la macro. No la veo, pero ¿sabés qué? Si quiere les hago un dibujito.
No, acá no es cuestión de dibujito, Miguel, yo te digo esto. Si nosotros, todo depende de dónde, de qué lado lo estás mirando. Si yo miro el precio hoy de los servicios públicos, te digo, están baratos. Y discúlpame que sea duro, que sea un tan utimerda, ¿ok? Y te lo hago comparativo, porque te digo esto. Un subte en Europa vale 2,75 euros. Un subte en Nueva York vale 2,50 dólares. Un empleado en Nueva York o en Europa no gana más de 15 dólares por hora. ¿Está? Entonces, si yo hago la comparativa y lo paso a los precios de acá, los precios de acá están bajos.
Igual.
¿Ok? Y los costos son los mismos. Todos llevan combustible, todos llevan goma. El tema corre por otro lado. También hay cierto, Miguel, hay muchas empresas que han quebrado. Pero hay muchas empresas que subsistían siendo totalmente deficientes y subsistían y ganaban plata porque tenían subsidios. Y no estoy hablando de subsidios del gobierno porque tenían beneficios fiscales, sino te hablo de subsidios por los servicios públicos. Subsidio a la energía, subsidio al gas, el subsidio a la luz, ¿ok? Entonces hay un montón de empresas que hoy se van a tener que actualizar y ponerse de vuelta en marcha.
Mirá,
te mando... Y se van a tener que reciclar.
Mirá,
y bienvenido sea que recicle.
Te voy a leer esto. Majo vive en Madrid, labura de moza y no puede pagar el subte, porque es carísimo para su sueldo. Se le van 800 euros en compartir con gente el alquiler. No puede pagar eso, esa plata de transporte,
en España
que dicen que es barato.
Hay unos problemas.
Te digo, te acabo de leer un mensaje de alguien que está en Madrid.
Yo creo que los precios...
Me lo acaba de mandar.
Creo que los precios también tienen que ver con el nivel de ingresos. Es decir, comparativamente con Europa, y no seremos tan caros, pero los sueldos no son comparativos a los de Europa. Y no solo
Exacto. Eso,
tenemos un dólar quedado que hace que haya inflación en dólares. Sueldos bajos y costos altos. Esto es de sentido común, no lo podemos negar, nadie lo puede negar eso. Esto tiene que ser revisado claramente. Porque...
Es que toda la economía está desbalanceada. ¿Cómo puede ser de que una verdura acá en la Argentina salga 7 veces más que en Nueva York o el doble o el cuádruple que en España y en Francia? En el país donde sobra la tierra.
¿Me pueden explicar eso? No tiene ni pie ni cabeza.
Explícamelo vos que sos economista, por favor, Targa.
Quiero decirte esto, Jorgito. Quiero que alguien me diga por qué todos vamos a los supermercados acá, ¿no? Malo bien, vamos todos al supermercado. Entonces tenemos, un día vamos a un supermercado determinado porque está la bonificación con el banquito fulano. Al otro día, porque sos viejo más de 10, entonces te hacen descuento. 35%, lleve 2, el segundo el 50%. Yo me pregunto, si en lugar de hacer el chiqui-chiqui este del banquito de allá, que el supermercado de allá, y me hace acordar a una mujer en la época de Menem, Lelita de Lázari, creo que era, se me acordar, era ella, ¿no? No me equivoqué. Que hablaba, hay que caminar, ¿se acuerda? En lugar de estar caminando, ya estamos hablando de la década del 90, chicos, está claro, ¿no? En lugar de estar caminando y eso, si ponemos un precio real de mercado y no un precio por las dudas, al final de la tablita Excel, digamos, el porcentaje por las dudas lo sacamos, en una de esas tenemos otra estructura, ¿eh?
A mí, con eso, nada, quería comentar un par de puntos. Primero, es verdad que hay mucho sinceramiento de precio, se van a dar cuenta, más que nada porque se esperaba un dólar a 2000, se habían puesto esos precios, ahora se están bajando. Segundo, más allá de cualquier denotación política que se pueda hacer de la universidad pública, de cualquier industria, de los subsidios, este país se saca adelante laburando, generando demanda laboral, vendiéndole al resto del mundo más de lo que nosotros importamos.
Bueno.
Entonces, la conclusión es que hay que seguir metiéndole para adelante, hay que intentar de producir, de generar empleo, hay que seguir por ese camino, más allá de discutir todo lo que pasó antes, la deuda que se tomó, eso todo es decadencia, a mí lo que me importa es de hoy en adelante. Así que, nada, esa era mi conclusión con
Hemos
la cual quería cerrar el programa.
La verdad que
eso es futuro.
Fue un programa visceral, porque somos acá, hay entre...
Somos muy pasionales los
italianos
argentinos.
Ahora te doy, Miguel. Yo le quería mandar un saludo grande a nuestra señora Viviana, que nos hace los flyers. Le quería mandar un saludo muy grande al querido Jorge, que vaya a saber por dónde anda. Le he mandado mensajes.
Noticias de él.
Nada, no sabemos a dónde está. Si alguien lo ve, si estás en Rosario, pone que está bien Rosario, querido Jorge, que te queremos mucho y te extrañamos. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Juan Manuel, si quieres mandar algún saludo.
No, simplemente fuerza a la provincia de Córdoba, fuerza con los incendios, todos estamos ocupados, preocupados, y bueno, que se apague el fuego pronto.
Que un poquito de lluvia le vendría bien a Córdoba para ayudar,
Bueno, Miguel, y nada, así estamos ya terminando el espacio. Querido Jorge, ¿querés decir algo? ¿Querés mandar un saludo a tu mami?
Un saludo a doña Olga de Floresta, sí, un cariño como siempre de corazón.
Yo un feliz cumpleaños a mi sobrino Joacu, que 22 años cumple ya. Bien, nada más que eso. Gracias, Andy.
Bueno, y nos estamos yendo. Un gran saludo a toda la audiencia, a las autoridades de la radio. Gracias, querido Ricardo, y gracias a los oyentes por aguantarnos. Nos estamos yendo y nos fuimos.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?